Maldita Vecindad, acerca del Vive Latino 2011.
La primera vez que tocamos en el Vive Latino, me acuerdo así ver un círculo de paz así gigante, que hasta la misma gente se organizó así. Esa es una. Y la última vez que tocamos en el Vive Latino fue hace como 2 años. La neta fue súper conmovedor porque salimos y antes de cualquier cosa, antes de tocar, de vestir, la gente se puso a aplaudir y no paraban de aplaudir. No nos sacaron. Hola raza, ¿cómo están? Dice Urgoku Pachucote y aquí estamos.
Aldo, bajista Maldita Vecindad.
Yo soy Taxi, que nos mandaron un saludo, un abrazote de parte de Maldita Vecindad y los hijos del Quinto Patio.
Vive Latino 2011. Los viejos sabios hablan sobre el festival que ya es tradición. 8, 9 y 10 de abril en el Foro Sol. Ibero 90.9. La última estación de radio. 9 días. Durante marzo no habrá justificación válida para no acercarse a la cultura. 27ª edición del Festival de México. Una sobredosis artística primaveral en cuantiosas sedes por toda la ciudad. Desde artes visuales y escénicas tradicionales hasta animación y experimentación sonora y musical. Del 10 al 27 de marzo. Información y programación en www.festival.org.mx. Festival de México 2011. Ibero 90.9 y DFM. Recomiendan.
Dicen que las palabras son llaves que abren la cerradura de nuestra conciencia. La persona que coloque la palabra exacta en el orden correcto y en el preciso instante es capaz de convocar a miles. Pero descubrimos muy tarde que se obtiene el efecto contrario cuando esta combinación tiene un orden fatal. Nadie sabe si fue el agresivo comentarista deportivo, la informadora controvertida o el irónico entretenedor de economía. Para el caso pudo haber sido cualquier persona. Nunca sabremos quién emitió esa fatal combinación de palabras. Aquella que provocó que miles de radios se apagaran para no volverse a entender jamás. Ibero 90.9, la última estación de radio.
XHUIA Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. 3.000 watts de potencia. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. Ciudad de México. Edificio C, segundo piso. XHUIA Ibero 90.9. Inicia la conversación.
Ideas. Datos. Opiniones. En estado de dispersión. Toman forma en discusiones, argumentos y posturas. Prima. Por Ibero 90.9.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al programa Sigma Periodistas una vez más, hoy 14 de marzo del 2011. Yo soy Darío Ramírez, director de Artículo 19, y les recuerdo las vías de comunicación con nosotros a través del Twitter, @sigmaperiodista, o a través del correo electrónico sigmaperiodistas@gmail.com, o bien al teléfono aquí en cabina al 529-2599. El día de hoy me da muchísimo gusto tener aquí en cabina a dos relevantes periodistas muy conocedores del tema que vamos a tocar el día de hoy. El primero es José Pérez Espino. Él es periodista, consultor editorial, editor de Día 7, coautor de La Guerra por Juárez, de Editorial Planeta. y De la negligencia a la manipulación, de Editorial Grijalbo, dos de sus obras que sin duda recomendamos. José, además de todo esto, es juarense y conoce perfectamente lo que está viviendo la prensa en el norte del país, especialmente en Ciudad Juárez. José, muy bienvenido a esta cabina. Y también vamos a tener, está llegando a la cabina, Juan Carlos Romero. Él es él trabaja en CEPET y fue uno de los que elaboró el informe que vamos a presentar hoy durante este programa. El informe se llama De la autocensura a la interlocución con los victimarios, situación de la libertad de expresión 2010. Y para ello vamos a tener la presencia de Juan Carlos, que evidentemente vamos a tratar de analizar la situación de la prensa y qué dice este informe de esta organización, el Centro de Ética Pública, que sin duda creo que es un muy buen informe para poder ir entendiendo la situación que está viviendo la libertad de prensa en México. Para empezar, y como todas las semanas, me da muchísimo gusto recibir a Jacinto Rodríguez, que él ahorita se encuentra, bueno, es periodista, pero como ustedes saben, se encuentra realizando estudios, investigación en la Universidad de Austin, en Texas. Jacinto, ¿te encuentras por ahí?
Sí, mi querido Darío, muy buenas tardes. Saludo a ti, por supuesto, y a todo tu auditorio y a los compañeros que ahí están en cabina. A tus órdenes, Darío. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jacinto. Pues mira, vamos a hoy a analizar el informe que ya habrás revisado sobre CEPET, de la autocensura a la interlocución con los victimarios. Es un informe que acaban recientemente de presentar hace unos meses, y para ello tenemos a José Pérez Espino y a Juan Carlos, pero sin duda me parece prudente tal vez que nos des un principal, bueno, más bien un inicial punto de vista sobre la violencia, la prensa en México y lo que este informe puede abonar a la discusión.
Mira, Darío, a mí me parece de principio y de entrada que todo el trabajo, el mucho y el buen trabajo que están haciendo organizaciones como CEPET, como es Artículo 19, CENCOS, por mencionar solo algunas, pero que también tienen un trabajo muy sólido, es de una gran ayuda para entender lo que está pasando, aun cuando hay muchos elementos que se nos están yendo de las manos. En particular, yo rescato, y porque no conozco a detalle todo el informe, lo estoy revisando apenas, pero hay una idea y hay un elemento que es muy importante que no dejemos de lado y que ustedes lo han registrado muy bien, las organizaciones, que tiene que ver tipos de casos que no se están registrando. Es decir, hay un no registro ya de una cantidad inmensa, una cantidad importante de casos de agresiones a medios y particularmente a periodistas que no se están registrando. Eso creo que es un fenómeno que en un plazo corto, nos va a decir mucho de lo que está pasando o en qué fase estamos de estos niveles de lo que está ocurriendo contra los medios, contra los periodistas y en general contra la libertad de expresión en México. No es un asunto menor, creo que ese es un tema más que habría que poner en la agenda de los trabajos que, digo, las organizaciones, porque tenemos muy claro que el gobierno federal no es un asunto que le preocupe, pero que las organizaciones debemos poner como una preocupación, como si no hubiera otra. Eso de entrada me parece muy importante.
Sin duda alguna, y aquí tenemos a José Pérez Espino, que él fue uno de los presentadores del informe. Y José, creo que vale la pena también empezar por qué el título, ¿no? Y ahorita lo dirá Juan Carlos también, que evidentemente tiene mucha más responsabilidad, pero tú que ya analizaste a fondo este informe, ¿qué te da, o sea, qué opinas de un título que diga de la autocensura a la interlocución con los victimarios? ¿Qué nos puedes comenzar a decir sobre este informe 2010 de CEPET?
Sucede que ante la ausencia de mecanismos de protección reales o prácticos a favor de los periodistas y de los medios, durante el año pasado, 2010, que es donde se centra el informe, varios medios de comunicación, en particularmente de Coahuila, de Ciudad Juárez y de Sinaloa,
prácticamente se sostuvieron diálogos abiertos públicos con los victimarios. Es famoso el editorial del Diario de Juárez, en donde prácticamente dice a los criminales que quieren que se publique en el periódico para dejar de ser víctimas de la violencia que propician los delincuentes. Y también en el caso del periódico Noroeste, que me gustaría comentar más adelante, el año pasado en agosto, después de que sufren una agresión en sus instalaciones en Mazatlán, Sinaloa, el periódico saca una serie de artículos y un encabezado que dice que no los van a intimidar. Uh-huh. Va por ahí el encabezado del Noroeste, y también varios editoriales del periódico Vanguardia de Saltillo hacen alusión a este sentido de hacer un diálogo público, pero también que tiene que ver como una forma de protegerse de posibles agresiones a las empresas y a sus periodistas.
Pero no hay un diálogo en verdad.
No hay un diálogo en verdad.
¿Qué quiere decir eso? Porque uno se puede ir por la idea de que sí, las empresas informativas o inclusive los periodistas están teniendo un diálogo con los perpetradores.
Exactamente, es una forma de llamar la atención porque, bueno, a 2.000 kilómetros de distancia de Ciudad Juárez o 1.500, 1.600 de Culiacán, por ejemplo, o casi 3.000 de Tijuana, desde luego que las autoridades del centro del país ven estos problemas como ajenos o como distantes, hasta que matan a un periodista, hasta que hay un ataque directo o secuestran a periodistas de medios del centro del país, como también el año pasado sucedió. Entonces las autoridades de la capital de la República, donde están concentrados los poderes, reaccionan. También tiene razón Jacinto cuando dice que hay un sinnúmero de casos que no están documentados, porque también los propios periodistas, como una manera de protegerse, no los indican. Yo conozco personalmente 5 casos de periodistas de Ciudad Juárez que se hayan autoexiliados en Canadá, en Estados Unidos y en España, pero que sin embargo ellos optan por no hacer sus casos públicos.
Claro. Bueno, pues Jacinto, como ves, este es el tema que vamos a tocar el día de hoy más a fondo. Este informe creo que vale muchísimo la pena seguirlo analizando, debatir inclusive entre organizaciones, entre periodistas, y cada vez más buscar comprender más la fenomenología de la violencia contra la prensa, ¿no?
Sí, por supuesto, y yo cierro un poco mi comentario de esta tarde. A mí me parece interesantísimo la provocación en términos de cómo enuncian el informe. Yo sí creo que esto es cuestión de matices y sí habría que precisar eso. Por supuesto, no hay una interlocución. O sea, se ha tenido que desplazar a la autoridad y los medios han tenido que generar sus propios mecanismos, no de comunicación, porque ese es un debate que va a estar ahí mucho tiempo, sobre hasta dónde los medios pueden abrir una relación, una comunicación mínima con el narco, ¿no? Que mucho nos ha costado cuando así ha ocurrido, o cuando han difundido alguna información tal cual la emite el narco. Pero creo que el asunto es interesante. Creo que es otro más de los asuntos interesantes que nos está dejando pues esta realidad que vivimos en México.
Pues Jacinto, muchísimas gracias. Un saludo hasta la Universidad de Austin y seguimos evidentemente en contacto y nos vemos aquí la próxima semana.
Saludos a ti, a tu auditorio y por supuesto a los compañeros que están ahí en la cabina. Hasta siempre.
Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos para los radioescuchas que dirán, bueno, ¿y este informe de qué informe hablan, etcétera? Ya está aquí con nosotros en cabina Juan Carlos Romero. Te aguantamos, nótese que lo aguantamos, pero vamos a oír un reportaje preparado por la periodista Carla Tinoco sobre el contenido del informe y regresamos.
En promedio, casi cada 2 días es agredido un comunicador en México. El Centro de Periodismo y Ética Pública, CEPET, contabilizó en su informe de la autocensura a la interlocución con los victimarios 139 agresiones contra los informadores solo en el año pasado. En ese mismo periodo, 21 medios de comunicación fueron víctimas de intimidación. Pese a este número, el coordinador de CEPET, Juan Carlos Romero Puga, advierte.
En el estado de Tamaulipas sí hemos llegado ya a comprobar la existencia de algunos medios, sobre todo digitales, en los que sí vemos un claro interés de manejo de agenda informativa en favor de por lo menos uno de los 2 grupos que mantienen la pugna en el estado. No solamente a nivel informativo se está dando esto, sino que además estos medios sí están siendo incluso utilizados para amedrentar a periodistas locales. Los medios empiezan a proteger a sus propios periodistas, o se protegen como empresas empresa. En los temas delicados se ha dejado de firmar notas, se hacen cambios de cobertura. En los temas delicados, sobre todo, hay firmas de staff o de redacción.
Los ataques ocurrieron en 25 estados del país, de los que Michoacán, Durango, Sinaloa, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua se coronaron como los más peligrosos para el ejercicio periodístico. Entre los casos más representativos se encuentran el secuestro de 4 periodistas que cubrían una protesta de internos en el Cerezo de Gómez Palacio, Durango, en julio pasado. Ellos fueron liberados 6 días después a cambio de que un grupo criminal difundiera en la televisora multimedia 3 videos dirigidos hacia un grupo rival. En agosto del 2010, los periódicos Noroeste y El Imparcial en Sinaloa fueron atacados a balazos, mientras que en Ciudad Juárez, un fotógrafo del periódico El Diario de Juárez fue asesinado. Su medio respondió en un editorial: queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar. Habla el coordinador del Centro de Periodismo y Ética Pública.
Ha habido un repliegue de la prensa, de los reporteros, a la hora de cubrir información de seguridad y de delincuencia organizada. Si tomamos en cuenta esto, lo que nos encontramos es que lo que están haciendo estos nuevos medios están cubriendo la agenda en la que muchos medios ya se replegaron: delincuencia organizada, seguridad, y entonces lo que hacen es reproducir la información que se les ordena. Además, son muy claros, digamos, en la posición que toman. Sobre todo, asumen una posición, se ponen de uno de los lados. Es muy claro que se está tratando de imponer agenda y que la información que ya por medio de la prensa tradicional, los diarios, la radio, la televisión, que no está siendo difundida para la gente en general, pues estos sitios en internet tienen de alguna manera necesidades de información que algún sector de la población necesita, pero pues lo que sí estamos percibiendo es que es información interesada e información con un claro sesgo.
Aunque podría pensarse que la mayor parte de las agresiones provienen del crimen organizado, como lo aseguró el año pasado el presidente Felipe Calderón, las estadísticas de CEPET hacen saber que 33 de las 139 amenazas provienen de los cuerpos de seguridad. Se desconoce el origen de 28 intimidaciones. Solo se sabe que 26 agresiones son directas de grupos delictivos y que en 16 casos los ataques se les atribuyen a funcionarios o exfuncionarios. Según CEPET, una forma para disminuir las agresiones a los comunicadores es evitar repetir el lenguaje de guerra que se usa entre el narcotráfico. Además, no difundir imágenes grotescas o cargadas de violencia. A 4 años de la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, desapareció por no tener resultados favorables en las investigaciones. En su lugar, la PGR creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la libertad de expresión y se dedica a la protección de comunicadores. Sin embargo, no investiga los hechos sucedidos con distribuidores, boceadores o trabajadores de talleres.
Bueno, pues ahí está la cápsula que preparó nuestra reportera Carla Tinoco en relación con el contenido del informe del Centro de Ética Pública, Periodismo y Ética Pública, disculpen, de la autocensura en la interlocución con los victimarios. Y aquí tenemos en cabina a Juan Carlos Romero, periodista y coordinador de este importante centro de periodismo. Y Juan Carlos, yo comenzaría, lo comenzamos hace unos minutos, pero sí me gustaría conocer tu punto de vista sobre el título y esta idea de interlocución con los victimarios. Me parece que porque cualquiera diría, bueno, ya estamos negociando. ¿Qué quiere decir el título que le pusieron a este informe y por qué el título?
Sí, ¿qué tal, Darío, Pepe? Mira, yo te lo plantearía así. El año pasado también planteamos un título, digamos, que hablaba un poco de la autocensura, de cómo el narcotráfico y las autoridades estaban peleando la agenda informativa. Al hacer el análisis y una vez cuando revisas el contenido del informe, encontrarás un poco más la justificación. Escuchaba a Jacinto hace unos minutos hablar justamente de esta parte del hablar de la interlocución con los victimarios. Es cierto, no lo manejamos ya en el contenido del informe en esos términos. Sí queríamos provocar un poco con el título, pero aquí la idea es, sí existieron casos muy claros y lo referimos abiertamente, el caso del diario de Ciudad Juárez, en el que de alguna manera pone en su editorial, después de la muerte de su fotógrafo, qué quieren de nosotros, y habla con los poderes fácticos en la región. Nosotros también asumimos que esto no es real, no están buscando que el crimen organizado les diga qué hacer, qué publicar o que les marque agenda. En todo caso, es un llamado desesperado de atención a las autoridades locales, a las autoridades federales, que no cumplen con su función de proteger a periodistas y que no han cumplido con su función de garantizar el libre flujo de información en la sociedad. Lo referimos específicamente en el caso de Alejandro Poiré. Él hace un señalamiento al diario de Ciudad Juárez diciendo que rechaza totalmente justamente esta interlocución y tomar como interlocutores válidos a los criminales. Nosotros ya en el contenido no lo manejamos así, sí somos muy conscientes de que los medios no están buscando propiamente hablar con criminales, sino hacer un llamado fuerte de atención a las autoridades y por otro lado sí llamar la atención y jalar un poco, sacudir un poco a la sociedad también con estos llamados.
José, ¿tú qué opinas de estas editoriales? ¿Será que los periódicos, las empresas, tienen que empezar a tener editoriales como las que cita Juan Carlos de El Diario y de Vanguardia?
Comentaba que precisamente es obvio que las empresas como El Diario de Juárez o El Vanguardia Saltillo o los periódicos de Sinaloa Noroeste en particular, ahorita tocamos el tema, en donde están haciendo una orientación o reorientando el manejo de sus contenidos, ya no solamente en cuidar a los autores de las notas relacionadas con crimen organizado o con delitos comunes, sino que también haciéndose a un lado de una interlocución que yo sí creo que existe por parte de algunos medios, de algunos periodistas, que no necesariamente están ejerciendo las mejores prácticas del periodismo de investigación y de precisión.
¿Y qué les falta? ¿Por qué no señálate algunas que tú crees que se tienen que mejorar?
Mira, casos muy concretos. Uh-huh. Es común que en las portadas de los principales periódicos de la capital y de los estados, uh-huh, se utilice como fuente de información informes anónimos que les ponen ahí un documento de inteligencia del CISEN o de la Policía Federal o de la Secretaría de Seguridad Pública Federal o de la PGR o de la CIEDO y lo presentan tal cual. A veces son averiguaciones previas. Entonces, lo que yo creo es que al hacerlo, porque simplemente reproducen un mensaje que quieren dar entre las mismas corporaciones, no sabemos hacia quién el mensaje, pero que yo tengo la certeza de que sí influyen a generar este ambiente hostil para los periodistas en las ciudades y estados en donde se concentra la disputa entre grupos criminales, porque a la distancia no se nota, pero un informe de un grupo interesado del interior de la Policía Federal que está de pleito con los de la PGR, que están de pleito con el CISEN, que están de pleito con Gobernación, que están de pleito con la Marina, que están de pleito con el Ejército, tiene un interés de por medio. Entonces, yo creo que es una práctica que no debe ocurrir, precisamente como una forma de mejorar las condiciones.
¿Y por qué lo está haciendo la prensa? O sea, es como una filtración un tanto, bueno, con intereses políticos, y ustedes lo reproducen, bueno, ustedes, me refiero a ese monolítico, por nada más por en aras del lenguaje, ¿no? También.
Porque faltan a la máxima de que los periodistas deben usar las fuentes y no se deben dejar utilizar por las fuentes. Entonces, por ganar una nota, por presentar un informe secreto, pero hay un interés detrás de esto, sobre todo cuando estamos hablando de asuntos que tienen que ver con crimen organizado o con delitos contra la salud o tráfico de estupefacientes o de narcóticos prohibidos. Es delicado porque, bueno, nada más en Ciudad Juárez el año pasado hubo casi 4,000 homicidios dolosos asociados a esta disputa criminal y a la guerra que tiene el Estado contra ellos. Entonces, hoy me parece muy importante resaltar una acción que tomó el periódico Noroeste de Sinaloa, que es el de fijar una serie de criterios editoriales precisamente para evitar este tipo de prácticas o no dejarse manipular por el interés de que a veces hay una manta, por ejemplo, hay una ejecución, como le llaman en términos de un argot que también debe ser retirado de los medios. Pero bueno, ellos están diciendo explícitamente que no van a publicar en su portada, por ejemplo, los enfrentamientos entre los grupos criminales o el contenido de mantas, que son mensajes entre los grupos del crimen organizado, que no necesariamente contribuyen a mejorar el ambiente de seguridad para el país.
Uh-huh. Juan Carlos, en el informe creo que le dan un espacio relevante a esto que estaba mencionando José Pérez Espino en relación con el lenguaje. Ustedes están viendo este uso, creo que de hecho dicen que retoman conceptos como de la guerra, de ¿qué viene en el informe en relación con el lenguaje? Que creo, que, si bien estás de acuerdo con lo que dice José, pues es uno de los puntos principales y de responsabilidad de los medios de comunicación.
Sí, a mí me parece muy relevante justo el caso que citaba José del diario Noroeste, que viene haciéndolo ya de un tiempo a la fecha. En zonas del país donde difundir información de crimen organizado, de seguridad en general, es delicado, lo menos que podemos hacer es, alguna vez en un taller de impartido por Artículo 19 se hablaba de blindar la información, y creo que el término es muy justo. Una manera de blindarte como periodista ante las agresiones del crimen organizado o vengan de donde vengan es blindar tu información. Una manera de hacerlo es dejar de utilizar este lenguaje, no solamente de guerra, sino un lenguaje altamente, permíteme la expresión, narcotizado. Uh-huh. Tendríamos ya, en este momento en que tenemos graves problemas, donde la delincuencia nos ha tomado incluso como moneda de cambio, nosotros tendríamos que estar recurriendo a las mejores prácticas periodísticas, empezando por eliminar de nuestro lenguaje diario, del lenguaje que manejamos en las portadas y en nuestros espacios de medios electrónicos, terminología como ejecutados, como levantados, cuando realmente no tienen, creo que no tienen ninguna correspondencia con el lenguaje jurídico, ninguna de estas.
Claro,
¿no?
Totalmente.
Tendríamos que manejarnos en esos términos, pero creo que también hace falta que, por supuesto, en las redacciones de cada uno de los medios se tome conciencia de esto.
Uh-huh. O sea, ¿tú crees que no se está, o sea, porque por un lado citan algo que, y les recomiendo la referencia al Noroeste, está ahorita en su portal noroeste.com, y viene muy claramente su, digamos, 14 puntos en relación con la declaración de criterios editoriales. Por favor, cualquiera que esté interesado, revíselos, vale muchísimo la pena. Pero mi pregunta es, ¿se está avanzando en eso? Porque mi perspectiva, nosotros hicimos una muy somera encuesta hace un año y el 80% de los medios de comunicación nunca había tenido ningún trabajo en términos de seguridad y en términos editoriales en relación con la violencia. Entonces vemos al Noroeste tal vez muy adelante, ¿no? El diario y Vanguardia en los casos que aquí hemos citado, digamos de alguna manera, pero lo que yo veo del Noroeste es que hay asumir una responsabilidad en relación con todo este contexto de violencia generalizada. ¿Ustedes conocen algunos otros ejemplos o la prensa también no está cumpliendo con esta autorreflexión y saber un poco para dónde va su contenido, su práctica periodística? No sé si ustedes, porque sería bueno también reconocer si hay esos ejercicios.
Yo no sé si está de acuerdo conmigo, Pepe, pero creo que yo hablaría de 2 años a la fecha en que sí ha habido un alto grado de sensibilización entre los periodistas, que estamos avanzando muy poco a poco. Finalmente es un trabajo de mediano y largo plazo que sí se ha avanzado en los últimos 2 años a raíz de la agudización de la violencia contra los periodistas, del crecimiento de números de reporteros o de fotógrafos muertos en este país, de lo que vimos en el último año. Creo que esto es lo que ha empujado cambios que se están dando muy poco a poco y a cuentagotas.
Bueno, vamos a un corte, regresamos con evidentemente con Juan Carlos Romero y José Pérez Espino, ambos periodistas, comentando el reporte de CEPED de la autocensura a la interlocución con los victimarios. Regresamos.
Todas las variables se combinan para alimentar nuestra interpretación. La creencia en representantes permite la discusión. Por Ibero 90.9.
Ibero 90.9. La última.
Nueve días.
Cuando se mencionan los Balcanes, aparece en nuestra mente una región de película,
eslava y gitana,
arrebatada y temperamental, de humor feroz y espíritu a prueba de cualquier régimen.
mar. En su faceta musical, el celebrado director serbio regresa a México con su legendaria banda de enloquecido rock gitano para una vez más demostrarnos nuestra afinidad con los balcánicos y la relación entre las norteñas y el llamado Unza Unza. Emir Kusturica and the No Smoking Orchestra, domingo 20 de marzo en el José Cuervo Salón. Invita Ibero 90.9. La última estación de radio.
Hey tú, ¿ya te fijaste en el nuevo hospital? ¿La carretera nueva? ¿Te fijaste que todo esto es gracias a mexicanos como tú, que cumplen con sus impuestos?
Todos podemos hacer algo por México. Presenta ya tu declaración anual por internet. Infórmate en sat.gov.mx. Cumplir nos beneficia a todos. Un México donde todos cumplimos es un México fuerte. Gobierno Federal.
Ponte los audífonos para no tener que oír las voces molestas a tu alrededor. Pon música. No escuches el innecesario discurso veraz de un locutor.
El pigmento que recubre una caverna. El pigmento que salpica un lienzo. ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Y qué hay de la creación que no usa colores, sino solo conceptos? Diplomado en Estudios de Arte. Un recorrido panorámico. Desde el periodo antiguo hasta la época contemporánea. Postulados teóricos, lenguaje artístico y su contexto. Informes al teléfono 5950-4000, extensiones 4808 y 7615. La Universidad Iberoamericana y el Departamento de Educación Continua recomiendan.
Si el calentamiento global no hace de la suya, la temperatura del DF el próximo viernes 25 de marzo rebasará los 20 grados. Con la primavera recién estrenada, los ánimos y la libido estarán al dente para pasársela bien con un cartel festivalero abundante. Spring Quesadilla Tour, con Edward Shot and the Magnetic Seals. Local Native. De Aceyer. Y OK Go. Sí, los del video en YouTube de las caminadoras. En el Prado de Linfield del Hipódromo de las Américas. Spring Quesadilla Tour. Ibero 90.9. La última estación de radio.
9 días.
Ibero 90.9.
Bienvenidos de vuelta, Sigma Periodistas. Por favor, no duden, contactarnos a través de @SigmaPeriodistas en el Twitter o a través de el teléfono 529-2599, a través de mi Twitter personal, Exprésate33. Estamos hablando con Juan Carlos Romero y José Pérez Espino, ambos tuiteros también. Ahorita les dirán ellos sus twitters, porque sin duda deben de seguirlos, deben de mantenerse al tanto. La información que traen es muy relevante. Estamos hablando sobre la presentación reciente del informe del Centro de Periodístico y Ética Pública de la autocensura a la interlocución con los victimarios. Nos quedamos un tanto hablando, José y Juan Carlos, sobre quiénes estaban también en la nota que preparó nuestra reportera Carla Tinoco. Había un elemento que creo que hay que volverlo a tocar porque sin duda es relevante. ¿Quiénes están agrediendo a la prensa? ¿Y por qué muchas autoridades, de manera rápida y expedita, descalifican el trabajo de la prensa también al decir que son pues periodistas poco éticos? Entonces, dos preguntas. ¿Quiénes son los perpetradores? Y la segunda pregunta es, ¿los casos de CEPET registrados, está confirmado que fueron por su labor periodística, su agresión? ¿O cuál es la perspectiva de CEPET en relación con el motivo de las agresiones a los periodistas que ustedes tienen registrados. ¿Por qué no comenzamos por la primera? ¿Quiénes son los perpetradores, José?
Yo parto del principio de que las libertades de expresión y de prensa están amenazadas por la impunidad, porque en la medida de que existan más casos de periodistas víctimas de homicidio que no están resueltos, ni siquiera en los términos del Código de Procedimientos Penales más sencillo, que es la integración del expediente o de la carpeta de investigación según el estado donde se registre, se tiende a generalizar y efectivamente con este tipo de descalificaciones que a veces hacen las autoridades locales o del orden federal, se invisibiliza un problema. Entonces tenemos que la mayoría de los casos los tiene que estar investigando el fuero común, las fiscalías estatales o las procuradurías estatales, pero insisto en que no necesariamente es el crimen organizado el autor de la mayor parte de las agresiones y homicidios. Estamos hablando de que muchas de las amenazas y muchas de las víctimas o muchas de las hipótesis planteadas en relación a periodistas víctimas de homicidio tienen que ver las autoridades policiales. Por eso la insistencia en que el delito de homicidio de periodistas sea del fuero federal. O sea, ¿qué están esperando los diputados y senadores para hacerlo? Van legislaturas, entran y salen y nada más prometen y no se da este asunto. ¿Por qué debe federalizarse el homicidio y las agresiones o delitos contra periodistas? Porque precisamente, porque la mayor parte de los homicidios que se han registrado, por lo menos en los últimos 15 años o de los 90 para acá, están involucrados o relacionadas a las autoridades locales, las policías judiciales, las policías ministeriales.
Corrupción hasta el más bajo nivel, ¿no?
Exactamente. Entonces, es una forma de que otra instancia investigue de una manera más transparente o por lo menos más coherente, que realice las investigaciones sin que de inicio esté contaminada la investigación. Ahorita hay casos muy concretos en donde los mismos medios o las mismas autoridades federales sospechan de que los autores de algún homicidio o de alguna agresión son policías locales. Uh-huh. Pero sin embargo son los policías locales los que están haciendo las investigaciones.
Claro. Juan Carlos.
Y también, si te das cuenta, en el informe que nosotros presentamos hay un número que es, las agresiones que vienen de fuente desconocida. Tenemos 28. El número, numéricamente, es el segundo caso de incidencia, cuando no hay un agresor
desconocido es que no, en su investigación no pudieron llegar a un acercamiento de quién fue el perpetrador.
Efectivamente, pero se dan en contextos en los que a veces lo único que logras es que la víctima infiera quién es el agresor, aunque no terminas por probar que se trata de ellos. Muchas de estas de estos números tienen que ver a veces con funcionarios, uh-huh, cuya responsabilidad no alcanzamos a comprobar, y muchas veces también de crimen organizado en amenazas sesgadas, uh-huh, que llegan a los periodistas y que no alcanzas a comprobar, y por lo tanto los dejamos en el nivel de desconocidos. Pero es para que te des una idea ya no solo del subregistro que en general se tiene sobre agresiones a periodistas, uh-huh, en el país, sino además de la clarificación de quién es el agresor. Ya en muchos de esos casos no queda claro de quién viene la agresión. Hay periodistas que se plantan en la línea de no sé si fue el crimen organizado o no sé si fue una autoridad policíaca a la que yo molesté con lo que yo escribía.
Claro. O porque ahí yo creo que hay un elemento que podemos también inferir en muchos de los casos. Es decir, la colusión entre el crimen organizado y autoridades públicas. Entonces, no se sabe, o sea, ahí el perpetrador, pues digamos, es un monstruo con el mismo cuerpo, con dos cabezas, ¿no? No fue el uniformado el que te agredió, pero sin duda tu trabajo periodístico pudo...
Hay un caso muy, muy claro que ustedes dos deben de recordar muy bien, y que es los dos periodistas del diario de Chihuahua que se van a los Estados Unidos, y que aparentemente el agresor es alguien del crimen organizado, pero digamos el llamado de atención a los periodistas para váyanse de la ciudad llega por vía de policías municipales.
Entonces ahí también este desconocido lo podemos ir desmenuzando diciendo, bueno, tal vez sean los dos, o sea, habría que el desconocido juntar y decir alguna relación ilícita entre autoridades y el crimen organizado. ¿Y por qué no nos dices? Porque también hay mucho, a la sociedad, y eso lo conocemos los tres, tiene una escuchamos muy frecuentemente, bueno, pues algo estarán haciendo, algo estarán escribiendo, estarán molestando a uno, y ese, digamos, no podemos decir que no hay un mal ejercicio periodístico en algunas zonas del país o en algunos periódicos, como, o sea, existe, ¿no? Como existen malos doctores, como existen malos abogados, es decir, nadie está diciendo que toda la prensa usa estos estándares éticos, pero ustedes dentro de CEPET, en el estudio de los casos, ¿qué nos puedes comentar en relación con quiénes son las víctimas? Es decir, ¿o por qué se agredieron a estos periodistas?
Mira, y esto va un poco retomando también la pregunta que hacías antes, es decir, ¿cómo trabajamos, cómo sabemos que se trata de un caso de agresión a la libertad de expresión? Cada uno de los casos, nosotros reportamos, no sé, más de 100, 120 alertas al año, por decirte un número promedio, y en todos los casos nos ponemos en contacto con las víctimas en lo posible, por supuesto, sino que a veces con sus jefes. ¿Cuál es el procedimiento para descartar cómo se da esto? En gran cantidad de casos, eso sí, y quiero que lo sepan, es que más allá de las alertas que a veces reproducimos durante el año, a final de digamos del periodo y cuando integramos el informe, muchos de esos casos los sacamos porque ya tenemos certeza de que algunos no tienen que ver con su trabajo periodístico, y esto se da a partir de hablar con los jefes, de hablar con la fuente directa, que son los periodistas, y muchas veces de contrastar información con la autoridad, cuando se trata de una autoridad agresora, y ahí te vas dando una idea de qué es lo que publican los periodistas. Nosotros llegamos a desechar muchos casos porque están involucradas actividades antiéticas del periodista, llegan a involucrarse pleitos personales con autoridades, que a la hora que viene la agresión, el periodista hábilmente lo convierte en un problema de libertad de expresión cuando se trata de un asunto meramente personal. Entonces, después de recoger y hacer la investigación, nosotros tenemos que hacerlo a un lado.
Y yo ahí nada más apuntaría, lo mencionaba José, el problema es que sin una investigación diligente, al final, en esto, porque nos sucede lo mismo en artículo 19, cuando uno investiga de fondo y al final te das cuenta que no es por su ejercicio periodístico, sino por cualquier otra razón, o inclusive delincuencia común, el problema es que no está la investigación de la autoridad para decirnos eso. Es decir, aquí está la investigación y fue por cualquier problema, ejemplos mencionaste. Entonces, regresamos un poco al principio, es decir, ¿por qué no partimos de que la autoridad nos diga la agresión a la libertad de expresión es o no es en estos términos, ¿no? José,
porque la exigencia tiene que ir por ese camino, ciertamente, de que las autoridades que tienen en sus manos la investigación de asesinato de periodistas o de agresiones o de amenazas, tienen que concluir las investigaciones, pero en la mayoría de los casos esas investigaciones están a medias o ni siquiera se han iniciado. Se parte de con un comunicado de prensa donde se dice que se va hasta dar vista a la Fiscalía Federal en el caso de los homicidios que ocurren en los estados, pero también yo creo que una las mejores prácticas de los periodistas y de los medios pueden ayudar a que se garantice en mayor medida la libertad de expresión y de prensa, porque si nos vamos a los casos muy prácticos y concretos, vamos a ver que en el periodismo o el ejercicio periodístico en México carece de muchas certidumbres, de certidumbre jurídica y de certezas también para el personal que trabaja en los medios, no nada más para los reporteros, sino para editores, para fotógrafos, etcétera, etcétera, que en la mayoría de los casos no tienen una seguridad social y laboral que garantice su trabajo periodístico. Entonces, yo creo que son agendas que tienen que ir de la mano. Una, en la tarea de la autoridad para garantizar ese ejercicio periodístico, resolviendo y castigando a los agresores y homicidas de periodistas, pero también mejores prácticas tanto de los periodistas al momento de hacer su información o elaborar su información, pero también de las empresas. Porque si revisamos caso por caso de los periodistas víctimas de homicidio, nos encontramos situaciones en donde el periodista no tenía ni siquiera seguro social, o cuando lo tenía, como no está resuelto el caso, el IMSS, el seguro social, no puede dar la pensión a la viuda.
Nunca va a haber una investigación.
Exactamente. Claro. Entonces eso nos lleva a un círculo vicioso en donde no queda más que estar insistiendo en que se federalice el delito para delitos contra periodistas, en casos de homicidio en particular, pero también que se mejoren esas prácticas. Se ha planteado, yo estoy de acuerdo, que exista una especie de órgano que otorgue licencias para periodistas, no necesariamente colegias, un órgano de un colegio, pues, porque no todos los periodistas tienen título profesional y la mayor parte en este país ejerce por experiencia y no por título de licenciatura, por ejemplo.
Interesante. Juan Carlos, en el informe de CEPET, de la autocensura, la interlocución con victimarios que acaban de presentar, hay un dato que también me llama la atención, donde dicen en 25 estados han habido agresiones. ¿Quiere decir que ya el periodismo nacional, digamos, está bajo fuego, está amenazado? Porque 25 de 32, pues ya, ahora sí, es más de la mitad. ¿Y cuál es tu perspectiva sobre el periodismo nacional, de acuerdo a que en 25 estados han registrado agresiones?
25 estados, además, asumiendo que hay un subregistro grande en las agresiones contra periodistas en estados.
Podríamos decir 32 estados.
Es muy probable, y que en estos casos no nos estemos enterando, los brazos, ya no hablemos propiamente del crimen organizado, sino ya de los agresores disfrazados de delincuencia organizada, han llegado a todo el país. Casos en Puebla, donde tenemos casos de extorsión muy específicos contra medios de comunicación, de gente aparentemente disfrazada de grupo criminal. En el Estado de México no podemos descartar, por ejemplo, que haya un alto índice de violencia contra periodistas. ¿Qué está pasando? Que muchos de estos casos las denuncias no nos llegan. Y esto debería de... Y lo hago, pongo énfasis en ello, porque en este informe nosotros tenemos números menores que los que registramos el año pasado en cuanto a agresiones a periodistas, pero aquí lo interesante es eso. No es que el problema esté en vías de resolverse, no es que haya mejorado la situación en favor de los periodistas, es que tenemos periodistas con mucho más miedo de denunciar, tenemos medios de comunicación que prefieren dejar la agresión a uno de sus trabajadores o al propio medio como algo interno que no se sepa, porque a veces denunciar te pone mucho más en riesgo.
Totalmente. Hay un punto que me gustaría también conocer su punto de vista. Hablando con Juan Carlos Romero y José Pérez Espino, ambos periodistas, sobre agresiones a la prensa en México. Y hay un tema que me parece importante. Tenemos una numeralia muy clara, tenemos un análisis de la tipología de las agresiones, sabemos que estamos haciendo mal en el periodismo, en los derechos humanos, pero no logramos todavía detectar, creo, con ejemplos muy prácticos, por qué a la sociedad le importa muy poco que México sea el país más violento contra la prensa. ¿Por qué el periodismo en México se ha convertido en periodismo de alto riesgo? ¿Por qué están ustedes cubriendo como en zonas de alto riesgo, de guerra? En fin, y la sociedad, en efecto, estaba un tanto alejada de esto, que si sucediese en Francia, créanme que sería otro esquema. Pero ¿por qué no me dan su punto de vista de este alejamiento entre la prensa y la sociedad?
Me parece que en estos tiempos, y en particular de los últimos 3 años para acá, cuando los enfrentamientos entre grupos criminales han orillado a que los medios y los periodistas reformulen sus prácticas o la forma en ejercer el periodismo en México, en particular en estos estados en donde azota la violencia criminal con más fuerza, yo creo que hay que redefinir el concepto de periodismo y aprender a identificar a los periodistas. Si ahorita le preguntamos en cualquier parte del país a las personas, que no están o que no tienen experiencia en los medios o fuera de la academia, pues ellos suponen que todos los personajes que salen en pantalla, por ejemplo, o que están en radio, o celebridades, son periodistas. Entonces, los periodistas que tienen más fama o que son más seguidos en las redes sociales son los que están en el mundo o en la industria del entretenimiento. No son los periodistas que andan en calle haciendo reportajes, los que están llevando la nota todo el día o todos los días. Pero la gente asocia que periodistas son estas celebridades de la industria del entretenimiento que aparecen en pantalla. No descalifico desde luego el trabajo que realizan, pero eso influye a que no se tome con la seriedad o con la responsabilidad que debe ser el hecho de que maten a uno o varios periodistas en el país de la forma que ha estado ocurriendo en los últimos meses y años. Entonces, primero, yo creo que se tiene que redefinir precisamente para mejorar las prácticas y darle certidumbre jurídica al oficio. Si nosotros sabemos, o si yo tengo una licencia de periodista, hay gente que no la va a tener, o me la van a quitar si incurren en una práctica antiética. Si yo miento, si utilizo informes sin fuente o informes con una intención dolosa, desde luego que ese un órgano que regule ese trabajo periodístico, no estoy hablando que regule la libertad de expresión, estoy hablando de que regule prácticas éticas.
Tan interesante, y yo creo que podemos hacer un programa sobre colegiación, porque la Corte Interamericana ya ha dicho otras cosas que es interesante, ¿no? Pero no voy a nada más, lo pongo en el tintero, y en otro momento yo creo que vale mucho la pena ver esa conveniencia. Pero estoy también invitando a través del Twitter a nuestros radioescuchas a que también nos comenten por qué el periodista o el periodismo así en este ente abstracto está alejado de la sociedad. Pero también me gustaría conocer el punto de vista de Juan Carlos sobre esta pregunta.
Por supuesto, es apresurar conclusiones, darte una visión de lo que de pronto se me ocurre, y que te diría que creo que el periodismo rojo también nos ha puesto en la torre a los periodistas. La cobertura del periodismo rojo, no hablemos solamente de crimen organizado, convertir el periodismo en una especie de infoentretenimiento, los tabloides, esta forma en que se está presentando la información, hemos dejado de ver, muchas empresas periodísticas han dejado de ver el periodismo como, o han dejado de ver esa dimensión social que tiene. Hemos empezado a violar en muchos casos la ley como periodistas, estamos siendo poco sensibles al dolor de la gente, incluso. Nada más hay que echarse una asomada todos los días a los puestos de periódicos para ver de pronto el manejo irresponsable que se hace de mucha de la información, y partamos del hecho de volver criminales a alguien que simplemente es presentado ante la autoridad como imputado de delito, el manejo terrible a veces que se hace de las víctimas de delito. Ya hay muy poco cuidado incluso a veces a la hora de proteger identidades de víctimas de violación, menores involucrados en delitos. Entonces, ¿qué aprecio realmente puedes tener de la sociedad cuando te vuelves en los hechos alguien que viola el derecho a la privacidad, el derecho a la propia imagen a la que tiene derecho todo ciudadano? Entonces realmente dejan de vernos como alguien que les que les da información útil, para vernos realmente como alguien que incluso está utilizando la información diaria, que es sensible para las familias, como una manera de hecho lo vemos en la prensa, esto ya de llevar incluso como conteos de muertos, conteos de...
O sea, ya hay una responsabilidad de la prensa.
Sí, claro, y empezamos a manejarnos como si estuviéramos haciendo la crónica de un evento deportivo y no de hechos de sangre que afectan a familias y que afectan a la sociedad completa.
Uh-huh. Se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar también en este análisis también de la crítica del mismos periodistas a los mismos colegas. ¿Por qué dentro de los mismos medios de comunicación hay prácticamente nula confianza, nula solidaridad? Porque al final también estamos hablando del nulo costo político en las autoridades, ¿no? Tú, José, has mencionado impunidad, no falta investigación. ¿Por qué? Porque al final le exigimos al Estado que haga su papel, yo estoy completamente de acuerdo, y cuando también vamos a exigir desde la sociedad a que los medios logren ponerse de acuerdo para hacer una voz más fuerte y que ponga el costo político en el debido nivel que debe tener, que México sea el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina.
Existe una indolencia oficial por parte del Estado, que tiene que ver con la falta de esclarecimiento y castigo a los responsables de asesinar a periodistas en este país, pero también existe una indolencia por parte de las autoridades o los legisladores que no ayudan a mejorar los códigos o las leyes que tienen que ver con mejorar las prácticas profesionales y el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Pero también esa indolencia se traduce en que la cobertura de los casos criminales en México está retrasada en relación a otros países. ¿A qué voy? A que los medios y los periodistas suelen conformarse con presentar a los detenidos como si ya fuera el caso resuelto, cuando apenas ni siquiera el Ministerio Público lo ha imputado de algún cargo ante un juez, y hasta ahí se queda la cobertura, y no hay una cobertura o hay seguimiento en los juzgados o en los juicios. La Constitución dice que los juicios son públicos o las audiencias son públicas, pero nadie lo hace. Se queda el asunto a que no, la federal, la ministerial o la judicial detiene a una persona y lo presenta, y a veces hasta lo exhibe como una celebridad en los principales programas de televisión, y resulta que a final de cuentas, con el paso del tiempo, nos damos cuenta que ni siquiera tenían pruebas, o a lo mejor sí, pero hubo algún arreglo y los criminales más peligrosos resulta que vuelven a salir libres, vuelven a delinquir y eso. Entonces yo creo que en el caso de los asesinatos de periodistas sucede algo parecido, porque la sociedad no responde precisamente a solidarizarse aún más, porque no encuentra esa información que le aclare exactamente qué está sucediendo en cada caso, excepto cuando está recién ocurrido el hecho.
Y si a eso le añades, Darío, que hay una furiosa competencia entre algunos medios de comunicación que se convierte en mezquindad, que solamente vemos los llamados a cerrar filas cuando vemos casos como el de
Televisa,
como el de Televisa Multimedios, que sí son de un alto impacto, que nos pegan a todos, que nos preocupan a todos, pero que fuera de eso no hay un cierre de filas que debiera verse.
Pero Juan Carlos, es muy perverso lo que se me acaba de ocurrir, pero entonces estaríamos esperando el asesinato de Guillermo Cano, mexicano, para que los mismos medios de comunicación estemos, se junte esa solidaridad, porque al final fue Televisa y, digamos, todo el mundo puso atención. Pero entonces, ¿qué? Porque esta es la realidad, ¿no?
Ya tuvimos una sacudida, Darío. Ya la tuvimos, y la tuvimos fuerte con este secuestro de periodistas. Si tú ves otra vez el repliegue informativo, el tema de los periodistas agredidos deja de importar en los medios y estamos esperando la próxima. ¿Tiene que pasar eso para que los medios volvamos a cerrar filas, los periodistas en general?
Pero además, al mismo tiempo, hay periodistas que nunca han cerrado filas. Es decir, las columnas de ciertos personajes en Milenio son evidentemente con esa carga de veneno, con esa carga de deslegitimar, de golpear a los mismos colegas.
Se vale tener, yo creo que, posición editorial. Yo creo que es muy válido. Pero lo que no podemos hacer es dejar de discutir, dejar de poner esos temas sobre la mesa, que es lo más importante en esto, que los periodistas discutamos, aunque no estemos de acuerdo, del tema.
A mí me parece también rescatar, es fundamental, la práctica que hoy inicia el periódico Noroeste de Sinaloa, que es una de las entidades federativas del país más azotadas por la violencia criminal. Y su ejemplo yo creo que debe cundir o debe ser imitado por otros medios. O sea, en resumen, lo que está haciendo el periódico Noroeste es no darle voz a los criminales, como sin querer queriendo lo ha estado haciendo la mayoría de los medios, con la exposición de enfrentamientos entre grupos, en la exposición de víctimas, sean civiles, sean inocentes.
Sí, además,
o sean criminales.
Y aquí tuvimos a Marco Lara y a Fabiola Guarneros de Excelsior hablando sobre la ausencia de tratamiento informativo, ¿no? Un poco lo que está haciendo públicamente el Noroeste. No. Bueno, se nos está acabando, Juan Carlos. Un último comentario para ir cerrando.
Aparte de todo esto último que comentabas es importantísimo. El empezar a establecer códigos de ética, qué vamos a hacer dentro de las redacciones. Algo que no existe en papel no existe.
Okay, tiene toda la razón. Escrito, y lo bien lo dijo José.
Exactamente, yo creo que tenemos que redefinir el ejercicio periodístico, revisar, vernos al espejo los periodistas y los medios, precisamente para mejorar las prácticas, nuestras prácticas periodísticas, como una forma de autodefensa, que es el mejor camino.
Sin duda, les agradezco, se nos acabó el tiempo, agradezco a Carlos Domínguez en los controles, a Carla Tinoco, a Iván Ruiz y a Isabel Hernández en la producción. Nos vemos en Sigma Periodistas la próxima semana. Muchas gracias a los invitados también.
Gracias.
En todos los rincones de nuestro país existe una señal en la que viaja la información, la educación y el entretenimiento.
La señal de las radioemisoras y productoras de instituciones de educación superior.
SINPRIES.
Es la agrupación de estas señales.
El Sistema Nacional de Productoras y Radioemisoras de Instituciones de Educación Superior reconoce a sus miembros como el eslabón entre la sociedad y las instituciones a las que pertenecen.
Esta estación forma parte del SINPAIDE.
Sistema Nacional de Productoras y Radioemisoras de Instituciones de Educación Superior.
9 días.
Este es bueno. Y yo no sé por qué cuando lo ves se me rechazó. ¿Por qué respetas su matrimonio? A pesar de que solo le ha causado dolor.
No siempre, Gio.
Las telenovelas mexicanas son las más vistas del mundo hispano. Quienes las escriben son probablemente los autores más